Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Por cierto, hemos alcanzado esos 54.300 seguidores. Esos 20 ponedores que necesitábamos los hemos conseguido en tan solo un minuto. Mil gracias por demostrar que estáis ahí. Enseguida os voy a mencionar y dar la bienvenida. Y ya sabes que a esta hora lo que toca es contar historias positivas, porque realmente nos demuestran que la vida mola un montón y que ocurren cosas maravillosas a pesar de todo el miedo que hay y de la situación que está viviendo el planeta entero. Y afortunadamente tenemos esperanza, tenemos alegría y esto hay que tirar para adelante para que funcione como Dios manda, ¿no? Y por eso quiero poner esta segunda calle positiva, pues hablando de dos estudiantes españolas que han conseguido ganar un prestigioso premio científico internacional. Me refiero a estas dos chicas, María González Palencia y Alicia Muñoz. Ellas son alumnas de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, pues han conseguido alzarse con el galardón que otorga la Fundación James Dyson gracias a una mascarilla respiratoria modular que mejorará la calidad de vida de los enfermos. Fíjate, esto viene de atrás. Esto comenzó cuando una de las inventoras vivió pues una experiencia personal complicada. Descubrió lo invasivos que son los respiradores y las heridas que causan en la piel debido, pues lógicamente, a la presión que ejercen sobre el rostro. Así que allá por el 2017, hace ya 3 años, María y Alicia, bueno, pues decidieron buscarle una solución a todos estos inconvenientes que presentaban los respiradores. Claro, de esa manera desarrollaron el DreamView, es el nombre que le dieron a su dispositivo, que es modular y que permite al paciente utilizarlo de 3 formas distintas: oronasal, nasal u oral. Bueno, en definitiva, ponedores, es una interfaz dinámica que permite perfectamente descansar al rostro del paciente y de esa manera evitar, bueno, pues las tan temidas úlceras que salen en el rostro debido a la presión. Bueno, tras recibir el premio van a intentar comercializar la idea. Digo yo que ojalá sea pronto y de esa manera que se puedan beneficiar todos los enfermos de esta idea que han tenido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole al jueves las calles a las 5 y 7 de la mañana. Una hora menos en las Islas Canarias, ya estamos a 24 de septiembre. Te lo decía al principio, te lo decía que son, bueno, pues todos los expertos los que parece que coinciden que una vez que, bueno, pues que haya una vacuna contra la COVID-19, podremos volver a tener una vida más normal de lo que estamos llevando desde que apareció y empezó a propagarse el coronavirus. Bueno, pues ponedores, en los próximos minutos vamos a tener aquí en el programa, vamos a hablar con Salvador Masip, profesor de los estudios de salud de la Universidad Oberta de Cataluña. Es médico, es doctorado en genética molecular, además es investigador y también es escritor. Bueno, pues va a estar poniendo las calles con nosotros a ver qué nos cuenta sobre cómo están los ensayos y para cuándo piensa él que podrá estar la vacuna para la población de forma masiva. Ten en cuenta que hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando precisamente un poco cómo lo estás llevando, cómo ves el asunto. Hay mucha gente que no piensa salir de casa en las próximas 2 semanas, salvo lo imprescindible, y hay un montón de mensajes que vamos leyendo poco a poco y seguro que Salvador Masip pues tendrá mucha luz que aportar. Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Vaya currículum que tiene el invitado y tú te has atrevido a despertarle ahora, a las 5 de la mañana, ¿eh?
Bueno, hay buen rollo con él, ¿eh? Sí. Hay buen rollo.
Bueno, mira, una cuestión que nos tiene a todos en vilo y que estamos deseando que sea noticia de portada, que por fin haya una vacuna, ¿no? Y lo más importante, que tiene un grado de efectividad y sin efectos secundarios. Por pedir, pues que no quede, ¿no? Por cierto, que hoy con el grupo Risa vamos a estar disfrutando de un hit con la voz del otro Julio Iglesias. Es muy recomendable no perdérselo.
Genial. Hay gente que quiere saber el tiempo que vamos a tener. Álvaro, por favor, procede.
Pues sí, mira, en la península se espera la entrada de un frente atlántico que afectará al tercio norte peninsular y que traerá cielos nubosos y lluvias, especialmente en el Cantábrico Oriental. También se espera lluvia en el resto de la península, eso sí, menos probable, y las que haya serán menos persistentes. En cuanto a las temperaturas, bajarán en la mayor parte de la península, especialmente en el Alto Ebro y en el Cantábrico Oriental, y pocos cambios en el extremo sur peninsular, en el litoral mediterráneo y en Baleares.
Muchas gracias, Álvaro. Esto en cuanto al tiempo. Nos estamos fijando en la gente que nos acaba de seguir en Facebook. Nos gusta mencionarles para darles la bienvenida y las gracias. Jesús de Abajo Rodríguez, Rosa Fernández, Pedro Caldentey, Marisa Aguado, María Dolores López, Uchi Muñoz Gil, Laura Blanco, Daniel Yagüe, Raquel Andrés Peña, Miguel Ángel Guillén Abenza, José Guillot y Javier Merino Álvarez. Dentro de nada leeré unos cuantos más que nos habéis seguido para daros las gracias y la bienvenida. Y ahora me encanta escuchar los ponedores que nos mandan notas de voz, notas de audio a nuestro WhatsApp 662-942-605. Los ponedores siempre tienen cosas bonitas que contarnos.
Buenos días, ponedores.
Hola.
Aquí, transportista, recogedor de leche para el Mercadona, para que haga yogures. Leche desde Talavera de la Reina hasta Nobleja, Toledo. Buenos días, ponedores. Yo soy ponedor.
¡Qué bueno!
Buenos días, Pulpo. Un saludo desde Murcia. Soy Fran, también soy ponedor y nos dedicamos a la fabricación de gel hidroalcohólico. Saludos y buenos días a todos.
Buenos días, Pulpo.
Gracias.
Qué gozada levantarse todas las mañanas con Radio Futura.
Ole.
Soy un ponedor de Málaga, ole, del metro. Un saludo a todos mis compañeros.
Ole.
Metro de Málaga arriba, o somos todavía medio metro. Bueno, no lo sé, da igual. Encantado de saludarte, Pulpo. Hasta luego, Luca.
Muchas gracias, gracias por esos mensajes que nos dejáis con mucho cariño y además con mucha realidad, que es lo que más me gusta, que nos contáis a lo que os dedicáis y sobre todo que nos damos cuenta de lo que es la comunidad de ponedores. Uno haciendo gel hidroalcohólico, otro llevando la leche que luego van a procesar en Mercadona. Me parece tan bonito lo que se está haciendo que es lógico que tengáis vuestro espacio. 662-942-605, una nota de voz, una nota de audio, nos la mandas y nosotros la escuchamos aquí, en Poniendo las Calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, quiero dar la bienvenida a Manu Vigo, a Jesús Sánchez Arnés, José Oliver Gallego, Raúl Membrives, Luis Arribas, Luis Pozanco, Manuel Pérez Tomás, José Antonio Cerdán Bernabé y Jesús García Gómez. Son ponedores que ya están siguiéndonos en facebook.com/poniendolascalles y cada uno con una responsabilidad para que el día comience como Dios manda. Claro, los ponedores también nos están contando cómo se sienten y cómo están viendo el asunto, Álvaro.
Pues sí, Monse Pérez García dice: hola equipo, en Canarias no estamos así. De todas formas, yo siempre voy con mascarilla a todos sitios y procuro tener cuidado. Estoy rodeada de personas de alto riesgo.
Música arriba.
That sweet moment of surrender. We'll hear the thunder roar, feel the lightning strike. At a point we both decided to meet, same time tonight. Hang on in there, baby. Hang on in there, darling. I'm gonna give you more than you've ever dreamed possible. Sweet virgin of the world, we can't help but make it, cause there's true love between us, girl. So let us touch that crowd that every girl dreams of.
Soy Roberto.
Soy Olivia.
Trabajo en Mercasturias con la fruta.
Y estudio mucho.
Somos de Oviedo. Y somos ponedores.
Estamos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta jornada que está prácticamente a punto de amanecer. Fíjate, la cifra de infectados por el coronavirus es verdad que no para de crecer, tanto en España como a nivel mundial. La pandemia del COVID-19 sigue provocando cambios constantes en nuestras vidas para poder intentar, pues, atajar su expansión. Yo creo que la mayor esperanza para poder normalizar nuestro día a día es que algunos de los proyectos de vacuna que se están ensayando en diferentes partes del mundo, pues, demuestre ser efectiva y que los tratamientos sean lo más eficaces posibles. Bueno, vamos a hablar de nuevo de este tema con Salvador Massip, es profesor de los estudios de la salud de la Universidad Oberta de Cataluña, es médico, es un crack en la comunicación, es doctorado en genética molecular y además es investigador y escritor y ponedor de calles, que ya estuvo con nosotros. Salvador, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muchas ganas de volver a tenerte en el programa, como ya te dijimos en la primera conexión que hicimos allá por el mes de junio. Y la verdad que fíjate ahora, ¿no?, que hace unos días que se han vuelto a reanudar los ensayos de la vacuna anti-COVID de Oxford y después de que, bueno, uno de los voluntarios hubiese sufrido un problema. Salvador, ¿tú nos puedes explicar qué es lo que ha pasado exactamente?
No, ni yo ni nadie, creo, porque en estos momentos no han enseñado aún los datos. Sabemos que hubo una complicación, eso es todo lo que se sabe, que era bastante grave, parece, según se dice, que era una complicación en los nervios que se da a veces por reacción a los virus, pero no ha trascendido los detalles. Y en principio se han reanudado los estudios, esto significaría que esta complicación no es causa directa de la vacuna, pero una vez más, hasta que no se publiquen los resultados, no lo podemos saber. Por tanto, de momento, cautela y parece que sigue adelante, parece que va bien, pero ya veremos.
Salvador, con esto que ha pasado, ¿se ha venido abajo muchas ilusiones por parte de las farmacéuticas?
No, yo creo que esto está más o menos dentro de lo previsto. Pensemos que a ver, la mayoría de fármacos que pasan pruebas, un momento u otro, se encallan, incluso la gran mayoría de ellos se encallan y no llegan al final. Esto es la parte del desarrollo de las vacunas y de cualquier fármaco, estas pruebas en las cuales te encuentras por estos obstáculos. Entonces, que las vacunas que están más avanzadas, que están en esto que se llama la fase 3, que es cuando se están dando pues a miles de pacientes o de voluntarios, alguna de ellas de complicaciones entra dentro de los cálculos. Y yo creo que lo que tenemos que fijarnos, lo que tenemos que ser positivo, es que esta de Oxford es una de las vacunas, pero hay 300 en estudio, o sea, alguna funcionará, creo yo, y de estas 300 hay casi 30 ya en ensayos clínicos. Si no es la de Oxford, será otra, y de todas maneras la de Oxford creo que aún sigue en la carrera. Yo confío que en los próximos meses veremos una de esas vacunas aprobadas, la que sea.
Salvador, ¿tú cuál crees que es la vacuna que está más avanzada?
Es difícil. Creo que la Oxford, sin duda, es una de ellas, pero, como te decía, es peligroso hacer cálculos o anticipaciones en este momento, porque la que parece que va mejor, a lo mejor aparece de golpe por razo una complicación que nadie se esperaba y ahí se acaba la historia, ¿no? Creo que hay 4 o 5 muy bien situadas. La de Oxford, sin duda, una de ellas. Hay 2 en China que están muy avanzadas. La rusa también está muy avanzada. Una en Estados Unidos, la de Moderna, y la de Pfizer, que está a medias en Alemania. Estas 5 o 6, creo yo, que son las que una de ellas, o más de una de ellas, nos darán un resultado positivo en los próximos meses.
Por cierto, Salvador, que cuando la de Oxford anuncia que para hasta comprobar si la enfermedad del voluntario tiene que ver con la vacuna, yo creo que eso no significa que se pare en seco y se deje sin respuesta al resto de voluntarios, ¿no?
No, creo que no. Esto hay que evaluarlo muy bien. Obviamente, pensemos que la razón de todo esto es que esta vacuna, la que sea la que funcione, se va a tener que dar a millones de personas, a miles de millones incluso, ¿no? Entonces, aunque sea una complicación muy rara, si es grave, esta vacuna se tiene que parar y se tiene que volver a pensar bien lo que se está haciendo o lo que está ya pasar de ella y ir a otra cosa. Porque obviamente, aunque sea una frecuencia muy baja, cuando la das a mucha gente, los números de personas con complicaciones se van a elevar mucho. Por tanto, hasta cierto punto, creo que esto es importante. De hecho, creo que este resultado demuestra que estas pruebas son necesarias. Y este es otro tema. Habéis seguramente seguido estos días que los rusos han aprobado su vacuna, la vacuna que decíamos que aún está estudiándose, como está en fase 3, ya la han aprobado y dicen que están empezando a suministrarla. Claro, esto es un peligro porque aún no hay los resultados, como estamos viendo en el caso de Oxford. Estas pruebas funcionan porque enseñan si hay algún problema. Por tanto, es importante seguir todos los pasos, tener paciencia y ir viendo a ver qué pasa.
Fíjate, Salvador, el otro día leí que se están fabricando miles de dosis de la mayoría, aun sabiendo que puede ser un producto no válido, pero claro, yo creo que se quieren, no sé, se quieren curar en salud por si no son efectivas o si sí, y por lo menos tener hay un remanente por si habría que empezar a distribuir rápidamente. ¿Estamos bien organizados?
Es una buena pregunta y lo veremos en los próximos meses, supongo. Si tenemos que hacer caso a todo como ha ido hasta ahora, Seguro que no, porque la organización ha sido bastante mala en muchos países desde el principio de la pandemia. Siempre vamos como un par de pasos más atrás de lo que tendríamos que ir. Pero bueno, creo que es positivo el hecho de que se esté ya produciendo vacuna. Es un riesgo, sin duda, como decías, se la están jugando, porque puede ser que estas vacunas, alguna de ellas no llegue al final, y entonces pues se quedarán con miles de dosis ya fabricadas en el almacén, que las tendrán que tirar. Pero sí que es, como bien decía, es una apuesta que puede funcionar bien, porque ahora nos acercamos pues a lo que sería el segundo embudo, ¿no? Si el primer embudo es conseguir fabricar o encontrar una vacuna. El segundo es producirla, ser capaces de producir estos miles de millones de dosis que decíamos. Esto es lento, se va a costar tiempo. Por tanto, todo el trabajo que tengamos ya hecho, que todas las vacunas que tengamos ya fabricadas antes de que se aprueben, pues mejor, porque más rápido las podemos empezar a distribuir y podemos empezar a vacunar a la población.
Bueno, afortunadamente yo creo que ahora mismo el globo a nivel mundial, el planeta Tierra, está como más organizado. Yo creo que ahora la distribución de paquetería del mundo comercial funciona fantásticamente bien. El otro día aquí en Poniendo las Calles nos llamaba un ponedor, un oyente, que estaba distribuyendo vacunas precisamente que se estaban, bueno, que salían de Leganés en Madrid y que viajaban hasta Valdebrón, a Barcelona. Te quiero decir que es que ya hay una red de trabajadores que están preparados para, en cuanto les demos las cajas, empezar a distribuir. ¿No te parece todo como que es una auténtica pasada?
Sí, realmente creo que esta pandemia nos ha enseñado unas cuantas cosas. Por ejemplo, que los científicos sean capaces de desarrollar una vacuna tan rápido y pasar ya directas a pruebas tan rápido, que trabajen todos juntos, que haya tantas vacunas. No se ha visto nunca en la historia de la ciencia que hubieran tantas vacunas para una sola enfermedad en estudio. Normalmente hay una o dos, ahora tenemos 300. Esto es fascinante. Y sí que es verdad que hay cosas buenas y cosas malas en la respuesta a la COVID, pero esta, por ejemplo, sería una de las buenas, la preparación a nivel científico, a nivel farmacéutico. Claro. Y piensa además que cuando estamos hablando de distribuir la vacuna, no solo es enviarla o moverla de aquí para allá, alguien tiene que envasarla, ponerle cajas, etcétera, etcétera. Y en España, por ejemplo, hay fábricas que ya están preparadas para envasar la vacuna americana. O sea, todos los pasos, por pequeños que sean, del proceso de distribuir la vacuna, están como preparados de la línea de salida de la carrera a punto a que salga el disparo para empezar a correr, ¿no? Y creo que esto es positivo y creo que sí que es verdad que seguramente lo veremos que reacciona bien, veremos, porque realmente hay siempre factores que no se pueden controlar y veremos qué pasa. Pero creo que la clave, como decía antes, desde el principio, es estar bien preparados. Siempre pensar cuál va a ser el siguiente problema y cómo solucionarlo antes de que aparezca.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Es un lujazo que volvamos a tener en este programa de radio a Salvador Masip. Es profesor de los estudios de salud de la Universidad Oberta de Cataluña, es médico, es doctorado en genética molecular, además de investigador y escritor. Salvador, es curioso que mientras algunos estamos esperando la vacuna con muchísima ilusión, con mucha ansia para salvar vidas, hay gente que se está manifestando en contra. Salvador, ¿tú qué le dirías a toda esta gente?
Me cuesta un poco entenderlo, sin duda, porque las vacunas son uno de los fármacos con menos complicaciones que existen y uno de los que más vidas ha salvado desde que se inventaron. El problema es que no sabemos cómo comunicar esta idea bien a ciertos grupos de personas. Si la reacción más lógica de los científicos o de la gente que conoce un poco el tema cuando hablan con antivacunas es reírse de ellos, y esto no funciona porque esta gente obviamente lo que tiene es sobre todo una falta de información adecuada. Claro. Pero creo que hay dos tipos de personas que tienen problemas con las vacunas. Una, las que realmente si se lo explicas bien lo entienden y cambian de opinión y dicen, vale, estaba equivocado, la vacuna realmente es importante. Y hay un grupo de personas que estas no van a cambiar de opinión por mucho que les pongas delante los datos, que son los mismos, pues que si se creen que la Tierra es plana, ya puedes darle una foto de la Tierra que van a creer que es plana igualmente, ¿no? Sí. Y este es, creo, la parte difícil, porque en estos momentos esto es un problema no de ellos, sino es un problema de salud pública. O sea, que no te vacunes tú no solo te afecta a ti, sino a toda la gente con la cual interaccionas. Y en estos momentos no nos podemos permitir que haya dudas o que haya gente que no entienda que la vacuna es la única manera de salir de esta pandemia. Creo que hace falta una buena campaña de comunicación, una campaña de educación, pero bien hecha y con paciencia, para ver cuántos de estos antivacunas podemos conseguir que vean la realidad científica, pero al fin y al cabo la verdad es la verdad. O sea, la vacuna funciona o no funciona, y científicamente se demuestra que funciona y que no da problemas, punto. Entonces, intentemos que estos datos lleguen a las personas que están aún dudando sobre este tema, porque creo que la colaboración de todos en estos momentos es clave.
Salvador, ¿tú crees que toda esta gente es que le da miedo los pinchacitos, que le ponen ahí la aguja y tienen pánico?
Sí, siempre esto es uno de los problemas, es cierto, que las agujas ya dan miedo. Creo que hay algunos, en algunos casos que no lo podemos evitar. Hay algunas vacunas, es cierto, que se dan con gotas o otros sistemas que son más útiles o más fáciles, digamos, pero bueno, a veces no podemos evitar el pinchazo, y creo que algún pinchazo en nuestra vida sí que tenemos, nos tienen que dar. Hombre, por ejemplo, claro. Yo creo que es muy importante que todo el mundo se haga en un momento u otro un análisis de sangre para mirar los marcadores y los datos para ver cómo estás de salud. O sea, las agujas creo que tenemos que aprender a convivir con ellas, y que en un momento u otro es inevitable que nos pongan una aguja en el cuerpo y aceptarlo. Mm.
Yo creo, Salvador, además, que habría que decir que quien no se vacuna sobre una determinada enfermedad, pues el problema ya no es solamente para esa persona, sino también que puede perjudicar al resto de la población, pienso yo. No sé, cuéntanos un poco qué es la inmunidad de grupo o rebaño, que he leído que en algunos países pues se ha buscado avanzar en esto, como en Suecia.
Sí, esto es importante. Es el concepto que explicará que la vacuna, que la pandemia termine. Básicamente, la inmunidad de grupo o de rebaño significa que hay un porcentaje, cierto porcentaje elevado de población que tiene anticuerpos contra una enfermedad, o sea, tiene defensas contra una enfermedad. Esto se puede conseguir de dos maneras: a la manera sueca, que es, digamos, la forma, digamos, espontánea, que es dejando que la gente se infecte y la que sobreviva será inmune a la enfermedad. La mayoría de enfermedades infecciosas funcionan así, que una vez te has infectado tienes una protección que puede durar meses, años o toda la vida, depende, y parece que con los coronavirus por lo menos duraría unos meses. Pero este sistema es un problema porque lo que pasa es que, claro, esta enfermedad tiene un porcentaje de mortalidad, tiene un 1% de mortalidad, y es muy infecciosa. Y si realmente se te contagia todo el país y se te muere un 1%, las cifras serán muy elevadas. Además, saturarás los hospitales y habrá muertes secundarias por no poder atender a la población. Entonces, la mayor parte de países descartaron esta vía de conseguir esta inmunidad de una forma espontánea, y ahora esperamos conseguirla con la vacuna. La vacuna es la manera más, digamos, práctica y menos peligrosa de conseguir que una gran parte de la población tenga estos anticuerpos y, por tanto, la propagación del virus se frene. Pensemos que esta inmunidad de grupo depende, el porcentaje depende del virus o del microbio que estemos hablando, de si tuviéramos como mínimo un 50 o 60% de la población que tuviera anticuerpos, la propagación de la enfermedad se reduciría muchísimo y todas estas olas que estamos viendo de contagios, etcétera, quedarían cortadas enseguida. Y si llegamos pues al 80-90, que sería lo óptimo, claro, el virus ya no sería pandémico, solo quedarían pequeñas bolsas de contagios aquí y allí y se acabaría la pandemia, que es lo que estamos persiguiendo.
Profesor, ¿se estima ya un coste en vida si se optara por esta opción?
Se había calculado al principio que si intentáramos conseguir esta inmunidad de grupo de forma espontánea, como decíamos, el sistema sueco o incluso sí, el Reino Unido al principio también había hablado de esto, claro, sí, se calculaba que se podría, pues si miramos a nivel mundial, este virus es suficientemente contagioso como para infectar un 70-80% de la población. Ahora calcula tú, pues si somos 7.000, 8.000 millones de personas en el planeta, sí, calcula pues un 70-80% de contagiados y un 1% de mortalidad. Nos vamos rápidamente a 30-40 millones de muertos, que es más o menos pues la cifra de la famosa gripe española del 18, o sea, sería pues que fue la tercera peor pandemia de la historia. Mm. Y realmente dejáramos que este virus, que es un virus que es cierto que es relativamente poco mortal, porque solo, digamos, mata un 1%. El de la gripe del 18, por ejemplo, tenía una mortalidad del 10%, 10 veces superior.
Sí, de todas maneras, ¿qué consecuencias dejó, contagioso, Salvador? Fíjate las consecuencias, claro, que dejó ese virus.
Imagínate, estamos hablando de uno de los peores virus que han existido. Si este virus del coronavirus lo dejáramos campar a sus anchas, pues conseguiríamos seguramente una cifra de muertos, según algunos cálculos, parecido, que sería bastante terrible. Por tanto, esta vía de dejar que la gente se vaya infectando y ya lo veremos qué pasa, pues creo que está descartado por esto, por el peligro que representa.
Claro. Salvador, ¿tú cuándo crees que habrá una vacuna que pueda llegar, por lo menos, a los más necesitados? Y ahí me refiero a la gente mayor, a nuestros jubilados, al personal sanitario, a la gente que está ahí en primera línea de necesidad.
Creo que esta es la pregunta que nos hacemos todos, obviamente, y creo que es la pregunta más difícil de contestar que hay en estos momentos, porque, bueno, el ejemplo de la vacuna de Oxford, creo que está claro, tú haces unos planes, incluso el gobierno español ya estaba anunciando que daría la vacuna en diciembre, sí, pero claro, la vacuna sigue sus pruebas y va a su ritmo.
Sí, fue decirlo y salir la noticia chunga.
Sí. Sí, claro, fue justo anunciarla y ver que no podía
por la mañana y a mediodía y nos dieron el jarrazo.
Exacto. Creo que en ese sentido demuestra que fue prematuro. O sea, si ahora os digo yo, tenemos vacuna en enero, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Creo que quedan pocos meses, es cierto. Parece, si nada se tuerce, quedan unos cuantos meses, que pueden ser 2, 3, 5, 6, no lo sé, pero estamos, digamos, ya en la recta final, en la de Oxford y en otras vacunas, y creo que esta primera fase, digamos, de conseguir la vacuna, estamos viendo más o menos la luz al final del túnel. Después, ¿cuánto tardaremos, a lo que dices tú, conseguir que le den vacunas por lo menos a las poblaciones de riesgo, que son las más importantes que tenemos que proteger? Yo creo que dependerá mucho de cada país. Por ejemplo, yo vivo en el Reino Unido y seguramente si la vacuna de Oxford es la primera en salir, los primeros que tendremos la vacuna seremos nosotros. O sea, seguramente me podré vacunar yo antes que tú. Pero esto depende mucho de cada país, qué tratos tiene con las farmacéuticas o políticamente qué poder tiene, qué presión tiene para conseguir dosis antes que otro país.
Claro. Salvador, ¿sois conscientes que hay gente que le da un poco de yuyu, que le da un poquito de vértigo ponerse la vacuna por el miedo de... Claro, a lo mejor hemos corrido demasiado.
Sí, 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 obviamente. Esto es una cosa que desde el momento que se anunció que tendríamos la vacuna en un año... Todo el mundo, la primera reacción fue, a ver, un momento, las vacunas tardan 5 o 10 años, claro. Todo va bien. ¿Qué pasa aquí, no? Pero creo que las cosas se están haciendo bien. Y una vez más, creo que el ensayo de Oxford y que saliera una complicación ahí demuestra que si hay efectos secundarios serios, se van a encontrar. Entonces, yo creo que una vacuna que haya pasado una fase 3 va a ser segura de ponerse. O sea, no va a tener complicaciones importantes, seguro, porque se está dando a 40.000, 30.000, 40.000 personas, se han seguido estas personas durante 5 o 6 meses, si hubiera complicaciones salen rápidamente, salen más, no, las complicaciones de las vacunas no salen 5 años después, salen en el momento. Entonces creo que si cuando tengamos una vacuna que haya pasado todas las fases, yo me la pongo primero, yo no tengo ningún problema, y esto será una vacuna segura. El problema sería ponerse ahora la vacuna rusa, por ejemplo, la vacuna china, que son vacunas que no han pasado las pruebas y las están, dicen, administrando a personas. Estas sí que yo no, a mí las tocaría. Pero
esa tú no te la pones, Salvador. Tú una china no te la pones ni de coña.
Me la pongo si paso la fase 3 y me dicen, vale, todas las pruebas están pasadas, aquí tienen los resultados y te demostramos que los efectos secundarios no son importantes en los pacientes, en 50.000 pacientes que hemos mirado, vale, perfecto. Ahí te la puedes poner sin ningún problema. Pero si te dicen hoy, el día de hoy, ¿te vas a poner la vacuna china? No, hoy no, porque esta vacuna no ha pasado las pruebas. Lo mismo hay con la rusa. A pesar de que estén aprobadas, estas vacunas no están aún confirmadas o comprobadas. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, que Donald Trump está haciendo presión para que se apruebe la vacuna antes de las elecciones, para quedar bien en las elecciones. Y los científicos han dicho que ellos no van a aprobar una vacuna hasta que estén realmente seguros, que es lo que tienen que hacer los científicos. Hay demasiada presión política en este sentido, pero las cosas se hacen bien... Claro, sí, no, es lógico porque hay una carrera un poco absurda para ser el primer país que tenga que haga una vacuna. Pero si se hacen bien las cosas, la ciencia funciona y las vacunas, como decía antes, son unos fármacos normalmente muy seguros, que no tienen muy mala prensa por motivos que es difícil de entender, porque son de los más seguros que tenemos.
Salvador, siempre es un placer escucharte, se aprende un montón, me encanta cómo lo cuentas, tu sinceridad, tu experiencia, lo valorado que estás y sobre todo que ya sea por la radio o la televisión o en los diarios, porque ya claro, todo el mundo te quiere tener, nos cuentas muy bien las cosas y yo por eso te quiero preguntar algo que a los que somos padres pues nos llama mucho la atención. Estamos oyendo el tema de las formas de detectar el coronavirus, que si puede ser a través de un análisis de la saliva. ¿Tú qué sabes de esto? Lo digo porque para los niños podría ser una muy buena prueba.
Sí, sí, esto sería muy importante. El problema es que logísticamente no vamos a llegar a tiempo. A ver, parece que hay un test bueno, que lo ha desarrollado una compañía americana, que te da resultado en 15 minutos con saliva. Esto es fantástico, es lo que estábamos esperando desde el principio, porque ahora, en estos momentos, si tú te sospechan que tienes tienes el COVID, te van a hacer la prueba con el PCR, que tarda por lo menos un día o dos o más si hay cola, y eso, claro, mientras tanto tienes que estar encerrado en casa, etcétera. Esto es un problema, sobre todo ahora con la vuelta al cole, que habrá un montón de niños con síntomas, sean o no sean COVID, van a tener síntomas parecidos, y esto vamos a tener pues muchos niños ahí encallados esperando el PCR. El problema de este test es que en estos momentos la patente la tiene una compañía americana, que yo sepa, y tiene una capacidad de producción limitada. Creo que hablaban de 100 millones de tests a la semana. pero solo de Estados Unidos necesitaban 200 millones a la semana para poder controlar su población. O sea, aunque se pongan a toda castaña a fabricar test, esta compañía no llega ni para cubrir las necesidades de su territorio. Con lo cual, no creo que este test nos llegue a Europa y lo podamos usar a tiempo para controlar la temporada de la escuela.
Salvador, no te quito más minutos. Fíjate qué horas son. Enseguida ya viene Carlos Herrera por aquí y hay que terminar de poner las calles. Yo te doy las gracias. Eres profesor de los estudios de salud de la Universidad Oberta de Cataluña, médico, doctorado en genética molecular, además de investigador y escritor. Salvador, es un placer siempre tenerte aquí poniendo las calles con nosotros y deseamos que cuando todo esto pase, pues que ya tengamos una charla un poquito más abierta y que lo podamos celebrar con mucha alegría.
Ojalá, me encantaría. Es un placer, Pulpo.
Gracias, Salvador. Cuídate y cuídanos. Muchísimas gracias, hermano.
Igualmente, adiós.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Hay que levantar España y lo hacemos los ponedores. Y aquí estamos, sumando, suma y sigue hasta las 6 de la mañana. A esa hora le damos la del pulpo a Herrera. Vamos a asomarnos a ver los mensajes que nos vais dejando a través de nuestras redes sociales y también del teléfono de nuestro WhatsApp, 662-942-605. Ahora un poquito de status quo y ahora, enseguida, mensajes. Damos la bienvenida a Felipe Espejo, un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. Muchísimas gracias, Felipe, por fijarte en la cadena COPE para pasar estas horas de insomnio, de trabajo, entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Carlos Herrera. Dice Silvia del Álamo Gallardo, dice, buenos días, Pulpo, estoy con pena, me gustaría que todos pues nos encontrásemos unidos en esto y pensáramos en todos. Lo viviré como he hecho desde marzo, saliendo a lo imprescindible y cuidando mucho de todo. Espero y deseo que nos unamos para salir de esto y dejemos el egoísmo y nuestras ideas a un lado. Somos un país grande y nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores. Silvia del Álamo, pues muchísimas gracias por esa notita que nos escribes en facebook.com/poniendolascalles. Pero Álvaro, me dices que están dejando mensajes los ponedores en tiempo real, ¿no?
Pues sí, no paran de llegar aquí en el aparatito que nos han puesto en el estudio. Podemos reproducirlos en tiempo directo. Así que vamos a poner, por ejemplo, este.
Hola, buenos días. Como ponedora, hija de un muerto por el COVID, solamente puedo decir una cosa, que la histeria no lleva a ninguna parte. Lo único que hay que hacer es ser prudente.
Y en esa línea van todos los mensajes que nos están llegando a través de facebook.com/poniendolascalles. Carmen Cantos dice, yo llevo así desde que acabó el confinamiento. Solo salgo a trabajar y lo imprescindible, supermercados y poco más.
Impresionante. Hay un montón de mensajes también que nos estáis dejando con algo que a mí me encanta. Ese encabezado de decir, mientras otros duermen, ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que está pasando? 662-942-605, los ponedores nos lo cuentan.
Muy buenos días, don Carlos.
Hola.
Creo que no necesito carta de presentación. Mientras otros duermen, yo estoy elaborando aquí en Maqueda pan artesano. Un saludo a Bea. Y como a ti, amigo, gusta, viva España y viva la Guardia Civil. Muy soy bien, para ponedor.
Buenos días, soy Luis Alberto desde Zaragoza. Mientras otros duermen, yo reparto semen para los tocinos y medicamentos. Y soy un ponedor.
Qué bueno. Muy bien, claro, es que hay un montón de profesiones. O sea, uno puede estar elaborando pan perfectamente
o llevando
otro repartiendo semen.
Claro,
sí. Pero es que es la realidad.
Ambas muy necesarias.
Claro, es que es la realidad y si no, esto no funciona. Así que gracias por esas notas de voz que nos estáis dejando en el 662-942-605. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y Gonzalo Zaballa, yo creo que ya tiene algunos contenidos que puede compartir con los los ponedores de lo que van a tratar hoy en el programa. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Efectivamente, la verdad es que tenemos bastantes platos importantes hoy, ¿eh? Yo creo que hay una entrevista que yo creo que igual a ti también te interesa. Yo sí, me voy a quedar a escucharla porque a las 9 vamos a pasar un rato charlando con Albert Rivera, expresidente de Ciudadanos. Lleva tiempo alejado de la actualidad y, bueno, conviene saber qué visión trae de todo lo que está ocurriendo en el país y a ver qué dice sobre Ciudadanos, que parece que se postula como una pieza muy importante de cara a los presupuestos. Así que a ver qué nos tiene que decir Albert Rivera a partir de las 9. Por lo demás, continúan los ecos de la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos judiciales que se va a celebrar mañana en Barcelona. Anoche pasaba por los micrófonos de la Linterna de COPE José María Macías, es vocal del Consejo General del Poder Judicial, y según su versión, la Casa Real les ha asegurado que ha sido el gobierno quien no ha autorizado la presencia del rey en ese acto. Eso sí, los motivos por los que el gobierno no lo ha autorizado de momento se desconocen. Decían que eran motivos de seguridad, pero bueno, nuestro jefe de interior, Juan Baño, además ha estado ahí rebuscando entre la información y al parecer entre sus fuentes pues le dicen que no había ningún tipo de atisbo de ningún contratiempo. Pero bueno, al tiempo que esto pasaba, ayer durante la sesión de control al gobierno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciaba que a partir de la semana que viene el gobierno comenzará a tramitar los indultos de los políticos presos independentistas.
Pues venga.
Desde la oposición ya han dicho que recurrirán los indultos si finalmente se producen. Es verdad que el anuncio de los indultos coincide con la no presencia del rey en Barcelona y con que Pedro Sánchez no ha pasado hoy por la sesión de control al gobierno. Son tres cosas que juntas, pues bueno, dan que pensar. Y seguiremos pendientes de las medidas que se implantan para frenar el avance del virus. En Peralta, en Navarra, amanecen hoy en una fase 2 flexibilizada. En Palencia es otra de las zonas que van a ser confinadas a partir de mañana. La Rioja ha anunciado que amplía las restricciones durante 2 semanas, unas medidas que implantó el pasado 16 de septiembre y que todavía es incapaz de poder levantar. Y Madrid ha pedido al gobierno apoyo militar para controlar la situación, ya que de momento no se consigue echar el freno a la enfermedad. Y hombre, acabar con la enfermedad desde Rene Cope, pues no sabemos, no te vamos a engañar, Pulpo, pero dar información para hacerle frente, te puedo asegurar que toda la que quieras y más.
Eso sí, hay que estar remando todos en la misma dirección y en Herrera en Cope siempre sucede. Gonzalo, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un placer y un abrazo muy grande.
Venga, que tengas un gran jueves. Gracias, chao, hermano. Estamos a 24 de septiembre. Es jueves, como te decía. Nuestra Señora de la Merced es la patrona del mundo penitenciario. Un abrazo a los funcionarios que nos están escuchando y que suelen ser muchos los ponedores que están en las cárceles, vigilando y trabajando y estando al tanto de todo lo que sucede por ahí dentro. Un abrazo a los funcionarios de prisiones. Mira, hoy... Claro, para repasar un poco el artista de la semana, ya sabes que esta semana habéis elegido vosotros, la audiencia, los ponedores, a Radio Futura como los artistas de la semana, pues lo que me gusta es coger el año en el que la canción que vayamos a escuchar pues se convirtió en número uno y rápidamente nos vamos a la hemeroteca y buceamos a ver qué pasaba en nuestro país, qué pasaba en España en ese año. La canción es de 1990. Bueno, pues en 1990 en España se estrenaba en una de las mejores comedias románticas de la historia del cine. Ni más ni menos que Pretty Woman.
Soy el señor Hollister, el encargado. ¿Qué desea?
Edward Lewis.
Ah.
¿Ve usted a esta joven? Dígame, ¿tiene en la tienda algo tan bonito como ella?
Oh, sí. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero.
Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta.
Oh, permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso.
Richard Gere, la voz de Richard Gere en esa película es la de Ricard Solans. Bueno, pues Veneno en la piel es la canción que daba nombre al quinto y último álbum con material totalmente nuevo del grupo Radio Futura. Pero fíjate, en aquella época Santiago Userón reconocía en rueda de prensa que mientras Enrique y Luis, dos miembros de la formación de Radio Futura, pues se habían dedicado al análisis eléctrico, él lo que había hecho es que se había metido de lleno en el sonido de la guitarra y las líneas melódicas. Bueno, pues tanto la canción como el disco, es verdad que alcanzaron el número uno en las listas de ventas. La crítica como que no entendió este cambio de rumbo que forjó la propia banda. No lo entendió. Sin embargo, la canción fue un número uno y cada vez que suena a la gente como que le vienen muy buenos recuerdos. Y eso es muy bonito, muy bonito.
Dicen que tienes veneno en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora. Pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar. Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza y tú prodigas mi sonrisa con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. ¿Te crees que eres una bruja con
buenos días? Me llamo José Luis Torreste. Y mientras el resto de España duerme, yo patrullo la ciudad y me dedico a que esté todo como tiene que estar. Un abrazo y soy ponedor.
Estamos terminando de poner las calles, pero lo tenemos que hacer partiéndonos un poquito de risa. Por eso tenemos aquí al Grupo Risa. Chicos, buenos días.
Hombre Pulpo, ¿qué tal estás, querido amigo?
Bastante bien.
Hola, ponedores de calles todos, distinguidos amigos. ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien?
Llevamos unas cuantas horas aquí trabajando, ¿eh, Fer?
Sí, sirviendo al público.
Bueno, sirviendo al público y levantando España.
El otro día aparecía en El Mundo un reportaje sobre Carlos Herrera, un joven y emergente valor de la radio que hay que empujar. Y entonces parece ser que antes de escucharte a ti, antes de poner las calles, ¿sí? Pues el hombre ojea la prensa, sí, escuchando canciones de Julio Iglesias. Julio, estás ahí en Miami. Julio, ¿qué tal estás?
Hola amigos, ¿qué tal?
Escucha el pulpo.
Pulpo.
Julio, buenos días.
¿Qué pasa? Fenómeno. Te escucho todas las tardes, porque ya sabes que aquí en Miami a las 3 de la mañana son las 7 de la tarde aquí y a las 9 de la noche son las 2 de la tarde aquí. Entonces, lo que tenemos que por el desfase horario. No, perdón, allí las 3 de la tarde son las 7 y 22 aquí. Entonces, yo te escucho y escucho a Carlos, claro, porque es maravilloso escucharos los dos. Hacéis un dúo maravilloso como el que yo hacía con Diana Ross en All of You.
Bueno, Julio, entonces ya. Conociendo el hecho de que Carlos lee la prensa escuchándote, Julio, pues tú quisiste dedicarle unos versos, ¿no?
Unos versos. Quise hacer una canción que es mía, ¿vale? Que es mía, que yo cantuve hace muchos años. Entonces hice una versión de la misma. Y el resultado, queridos amigos, es este.
Oh, qué bonito. Sí. Como me suena la guitarra eléctrica, ¿eh?
Terminar de poner las calles con el Grupo Risa.
No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Porque ya se ha despertado el Cari grande de las ondas. Y por él está vibrando tanta fósfora cachonda. Quiero agradecerle tanto que cuando ojea la prensa lo haga oyendo mis CDs. Cuando está leyendo El Mundo, el ABC o El Heraldo, mi voz aterciopelada suena en su radio cassette. Mañana por la mañana voy a ponerme la cope. A ver si pones mis discos, te sale del zip.
¡Vaya!
Que anda sobrado de tiempo desde las 6 a las 12. Que anda sobrado de tiempo desde las 6 a las 12.
¡Qué grande, Julio! ¡Qué grande! Bien. ¡Qué grande, Julio, por favor!
Cualquier día te dedico una canción a ti, querido Pulpo.
Oye, Julio, estaría bien. Aquí sí que te solemos poner en Poniendo las Calles, ¿eh?
Vosotros sí, pues claro, que el mamonazo de Carlos Herrera no me pone nunca. No me pongo. A ver si me llama un día, me hace una entrevista y le pongo las cosas en su sitio.
Bueno, querido Julio.
Más con los Motorhead ahora.
Eso es.
Con los pelujones, eso.
Eso es. Adiós, Julio.
Adiós a todos.
Hasta luego,
adiós,
Julio.
España. Os quiero
bueno,
mucho.
Pulpo, que bueno, como te queda todavía la mayoría del programa, pues que
sí. Pero sí, no, enseguida le voy a dar la del Pulpo ya a Herrera, a ver qué le cuento hoy.
Pues cuéntale unos estrofes de arroz. ¿Vale?
Muy bien, chicos, pues a Codre de Debates.
Escarabadiguiscos.
A Clondols.
Rapitas.
Adiós.
Rapitas.
Scrooge.
El grupo Risa, Cadena Cope, siempre echándonos unas risas con ellos. Enseguida, la del pulpo. Acercamos a las 6 de la mañana, serán las 5 en las Islas Canarias, a esa hora comienza Herrera en COPE. Ahí nosotros tenemos la suerte y el privilegio de tenerle un ratito para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Ayer cumplió, o cumpliría, mejor dicho, 90 años, el que yo considero uno de los más grandes que ha dado la música norteamericana.
A ver.
El gran Ray Charles.
Ah, Ray Charles, sí.
Por favor, todo lo que llegó a hacer este hombre tocando un montón de palos, desde el country hasta el rock, hasta el soul, el rhythm and blues. Qué bien lo hizo absolutamente todo, Herrera.
Todo lo hizo bien, todo lo hizo bien.
Lo reconocido y lo querido que ha sido siempre este hombre, ¿eh?
Mm. Yo me acuerdo del... Bueno, te hablé el otro día, uh-huh. Además te lo aconsejo, ¿sí? Del el especial que hay, bueno, el biopic que le han hecho a Quincy Jones en una de estas plataformas. Sí. Y Quincy Jones habla fundamentalmente de Dinah Washington, que ya lo decíamos el otro día, uh-huh. Pero también de Ray Charles. O sea, Ray Charles es la persona que más he hecho en falta en mi vida, porque era una persona fundamental en mi existencia. Y ya, bueno, fíjate, dice, los compañeros míos de aventuras, pues, todos están muertos. Él, la verdad, que está más bien que todas las cosas, pero bueno.
Sí. Muchos artistas, la verdad que cuando tenían el privilegio de cruzarse con en un escenario, en un estudio, se tiraban literalmente al suelo a besarle los pies, porque dice que les influyó tanto a la hora de ellos forjarse como artistas que le querían agradecer de la mejor manera posible y rindiéndole tributo, pues todo lo que había hecho por ellos y por la música. Ray Charles es verdad que tuvo, bueno, pues como muchas personas, Herrera, luces y sombras y altibajos profesionales, pero en líneas generales todo lo que hizo Ray Charles es muy grande, Herrera. Mm-hmm. Se coge uno la discografía y descubre un montón de palos de estilos absolutamente diferentes. La forma de tocar el piano, la forma de estrujar las canciones, de emocionar a través de las melodías que impulsaba. Y ojo, teniendo muchos problemas con las discográficas, porque muchas veces no le dejaban sacar lo que él quería sacar. Sí es verdad que Atlantis le daba mucha libertad a la hora de grabar y de componer sus canciones y de editarlas como él quería, pero en otros momentos no se lo permitían. Eso él lo llevaba muy mal.
Pues había que tener arrestos para impedirle hacer cosas a Ray Charles, ¿eh?
Sí, bueno, en los comienzos ya sabes que la gente como que abusa, ¿no? Como que
sí, bueno,
te quiere hacer ver como
sí,
que no.
Claro, claro. Uh-huh.
Pero fíjate, o sea, ¿quién tiene algo malo que decir con esta canción, Herrera?
Qué bueno.
Es que es una canción para comenzar la jornada, que esto viene muy bien. Esto levanta al que esté ahora mismo ahí dando vueltas en la cama, ¿eh? Mucha gente se cree que es de Joe Cocker, pero esta canción no es de Joe Cocker. Esta canción
Joe Cocker es un especialista en hacer versiones y que parezca luego que son suyas, ¿eh?
Sí, también. Bueno, como Elvis Presley, ¿eh? Cuidado.
Sí, también.
But you let my love. Ayer, sabes que te mencioné así por encima que Gino Paoli nacía hace 86 años.
Ah, qué bueno Gino Paoli.
Me escribe Marisol, una ponedora de Valencia, y dice, Pulpo, mencionaste al Gino Paoli, llevo muchísimos años sin escucharle, ¿cuándo lo vas a poder poner? Esta canción es una obra de arte, Herrera.
A mí todavía me gusta más Senza Fine.
Senza Fine, ¿eh?
Senza Fine, sí, Senza Fine yo creo que es la gran canción de Paolo, pero, hombre, esta es, en fin, versionada mil millones de veces por mucha gente, pero Senza Fine, tiene otra cosa, no sé.
Bueno, la preparo y mañana la disfrutamos, ¿qué te parece, Herrera?
Ok.
Bueno, que tienes que prepararte el programa, rapitas y tas.
De titos las arzas.
Sapore di mare, un gusto un po' amaro, di cose perdute, di cose lasciate, lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.